SER Podcast. Hoy por hoy Magazine. SER Podcast.
Con Nuño Domínguez hemos ido conociendo a gente apasionante, profesionales muy meritorios, con historias a veces personales y otras profesionales realmente valiosas del mundo de la ciencia, ¿no? Bueno, hoy vamos a conocer, vamos a llamarla la jefa, luego se lo vamos a preguntar, de muchos de los científicos, de la gran mayoría de los científicos de España, que es la presidenta del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Pero antes, ahora la saludamos, pero dinos por qué, Nuño, este es un año importante para el CSIC.
Sí, es un año importante porque acaban de publicar hace nada un archivo digital abierto a todo el mundo sobre la investigación sobre la propia historia del CSIC y la depuración de muchos de los científicos y otro tipo de trabajadores, desde preparadores de muestras, archiveros, etcétera, que sucedió tras la Guerra Civil. Es decir, el CSIC se dice mucho que es heredero de la Junta de Ampliación de Estudios, que no sé si os acordáis que es esa institución que cambió, modernizó la ciencia española, que presidía Santiago Ramón y Cajal, nuestro Nobel de Medicina, y que desapareció tras la Guerra Civil. Sobre esas cenizas se construyó el CSIC. Francisco Franco ordena que se construyese el CSIC, y siempre se había dicho que era heredero, pero la investigación que ha hecho durante 2 años y medio Ana Romero y otros historiadores del CSIC ha demostrado que realmente lo que hubo es una ruptura total, exilios, sanciones, destituciones, todo tipo de castigos, y sobre todo afectaron a la mayor parte de la plantilla. Muchos de ellos se tuvieron que ir, y los que se quedaron también tuvieron mucho exilio interior, sanciones que duraron hasta casi el año 75. Entonces, por primera vez el CSIC ha hecho un trabajo de investigación historiográfica en archivos para rescatar esos nombres, esas caras, a veces no tienen fotos, a veces sí, de personas que fueron depuradas. Algunos no tuvieron, por así decirlo, castigo, y otros sí lo tuvieron.
Eloisa del Pino es la presidenta del CSIC. Bienvenida, Eloisa.
Buenos días, bien hallados.
¿Por qué, Eloisa, en una institución que... Pues lo voy a resumir de manera muy, muy, muy básica. La gente puede interpretar que se dedique a analizar el presente, a preparar el futuro, investigar, saber cómo seremos, cómo nos curaremos, cómo enfermaremos, etcétera, etcétera. ¿Por qué era importante mirar al pasado de la propia institución?
Bueno, era importante primero porque el CSIC, como cualquier otra institución, tiene que cumplir la Ley de Memoria Democrática del año 2022, y después porque era algo pendiente que todavía no estaba bien resuelto en nuestra institución, esa idea de continuidad entre la Junta de Ampliación de Estudios presidida por Ramón y Cajal y el CSIC, como si no hubiera pasado nada en medio, ¿no? Y había que aclararlo, y sobre todo también tiene un objetivo de, primero, de conocimiento histórico, y otro tan importante como ese, de reparación de las personas, mujeres y hombres, que fueron víctimas de la represión franquista.
Porque, por lo que nos decía Nuño, en esta idea de parece que hubo una sucesión sin que pasara nada en medio, en ese medio pasaron muchas cosas.
Exacto, ¿no? Hubo una discontinuidad. El CSIC se crea como, por supuesto, en una dictadura, sobre las cenizas, como decía Nuño, de la JAE, y hubo una discontinuidad en trayectorias individuales de personas brillantes, científicos, pero también de otras personas que desempeñaban otros puestos muy importantes. Esta es una novedad del proyecto muy interesante, el hecho de que revisa a todos los trabajadores de la institución, independientemente de si eran señoras de la limpieza o personal de administración y servicios o científicos, que algunos fueron exiliados y tuvieron un nombre importantísimo en el exilio en México y en otros países, y otros no. Y no solo hubo esta discontinuidad de las trayectorias vitales de muchas personas, sino también de la propia institución, ¿no? Desaparecieron institutos que formaban parte del CSIC o líneas de investigación que se habían iniciado. Por ejemplo, en términos de trayectorias individuales, no todas las mujeres que estaban en la JAE acabaron en el CSIC, sino solamente un cuarto de ellas. O no todos los institutos, las humanidades, por ejemplo, salieron muy perjudicadas de ese proceso, ¿no?
Eloisa, hablamos de los represaliados y las represaliadas. Tú hablas de las mujeres y hay una etiqueta en esta página web que es específicamente mujeres, porque ellas sufrieron mucho más este tipo de injusticias. Y me decía Ana Romero, la historiadora, que a veces ni siquiera aparecen por su nombre, aparecen como señoritas, es decir, en las carpetas de los maridos, porque eran maridas, o sea, eran esposas de otros científicos y tal.
Exacto, sí. Las mujeres sufrieron especialmente la represión, también por la concepción del papel de las mujeres que existía durante la dictadura. Y hay algunos casos que podéis ver, que en la web no solo se distingue por género, se puede encontrar, por ejemplo, el caso de Carmen Pescador, que fue una de las que presentamos en el acto que hicimos para presentar este archivo, esta web. Y en ella se ve que es represariada porque en la ficha de represión dice es discípula de Sánchez Albornoz y además lleva pantalones, ¿no? Entonces, en este tipo de cuestiones son importantes. Ya las mujeres durante la JAE empezaban a tener un papel importante. Se crea la residencia de señoritas en el lugar que hoy ocupa la Fundación Orde-Gasset, y las mujeres podían seguir estudiando, se crean allí sus laboratorios, etcétera, etcétera, y esto desaparece con la finalización con la eliminación de la JAE y la creación del CSIC.
Claro, al final esa actitud del régimen tiene un efecto disolvente sobre nuestras propias potencialidades científicas, ¿no?
Efectivamente.
Porque, como bien decías, en el caso de las mujeres, solo un cuarto de las que había en la JAE acaban en el CSIC. Las otras no sé si siguieron en otros países y directamente abandonaron la ciencia, la investigación, el mundo de la academia. Pero no solo disuelve nuestro potencial científico, sino que, por lo que has comentado también, lo acabamos, digamos, forzadamente exportando a otros países, a otros territorios, donde estos científicos españoles acaban aportando ese valor.
Efectivamente, sí. Pues muchas mujeres simplemente dejaron sus tareas, ¿no? Y otros de los científicos se fueron a otros países y siguieron siendo grandes científicos, ¿no? En otros lugares, la ciencia, yo siempre digo, la ciencia es universal, o sea que, aunque no hicieran sus aportaciones aquí, las hicieron en otros lugares, pero probablemente, desde luego, lo que se frustró enormemente fue la trayectoria de la propia ciencia española. Se llama aquella época la época de la edad de plata de la ciencia española. ¿Qué hubiera pasado si no hubiéramos tenido un parón de tantos años en trayectorias, pues como, no sé, la de Blas Cabrera o la de Odón de Buen, por ejemplo, que fue el creador de la oceanografía en España, o Blas Cabrera, que se exilió a México y cuyos restos se han repatriado recientemente a nuestro país, ¿no? Entonces, este proyecto de recuperación de la memoria tiene que ver con hacernos todas esas preguntas, con hacer también una reflexión de cara al futuro de la situación en la que estamos y en la que están otros países de nuestro entorno, y además se hace en el contexto de otras actividades de recuperación de la memoria, ¿no? que han implicado, pues, la retirada y el archivo de algunos símbolos del franquismo, que han implicado la recuperación de algunos espacios de la institución, que hemos cambiado del nombre también a uno de los institutos del CSIC de Química Física, por ejemplo, el Roca Solano, que fue presidente de la Comisión de Represión de los Profesores Universitarios, y todavía el CSIC tenía un instituto nombre, ¿no?, que se llamaba así, y que ha sido sustituido por el nombre del físico Blas Cabrera, etcétera.
Eloisa, después de todo este tiempo, bueno, cuando el CSIC en sus inicios está muy vinculado al Opus Dei, el primer jefe, por así decirlo, era un sacerdote vinculado al Opus Dei, etcétera, pero bueno, ha pasado mucho tiempo. ¿Queda algo de aquello? Es decir, desde el punto de vista del capital humano del CSIC, o ¿queda todavía algún eco de aquellos tiempos?
Bueno, yo creo que el CSIC es una institución plenamente democrática, también siempre lo digo, ¿no? En dos sentidos. Uno, tiene una legitimidad democrática porque cumple las leyes de la democracia, y desde luego esta de la ley de la memoria democrática, y además es una institución que se ha ganado a pulso por el aprecio social que tiene y también por la eficacia de sus científicos y de sus trabajadores, en el sentido de que ahora mismo somos la primera institución científica en España España. Formamos parte del G6 de la ciencia mundial y somos la tercera organización científica en Europa. Y además, no solamente eso, sino que nuestros científicos y científicas y el personal de la institución, los sindicatos de nuestra institución, etcétera, contribuyeron muy mucho a la configuración de la política científica de la democracia española. Tuvieron un papel interesante en esa etapa y, de hecho, ahora estamos también, hemos puesto en marcha otro proyecto de investigación para que también quede documentado esa importante contribución del CSIC y de algunos de sus presidentes y algunos de sus trabajadores a la configuración de la ciencia democrática.
De hecho, hay una cosa que se celebra mucho y lo hacemos también en los medios de comunicación, cuando alguno de los grandes científicos o de las grandes científicas españolas, que en otras épocas, en las últimas décadas, ha tenido que salir de nuestro país, decide regresar, ¿no? A continuar con su labor investigadora en España y en el amparo del CSIC. O sea, todo regreso es un éxito.
Todo regreso es un éxito, efectivamente. Los científicos y científicas tenemos que salir al extranjero, ¿no? Es algo muy importante porque no es que en otro sitio se haga una ciencia mejor. Ya en España también se hace muy buena ciencia, sino porque está muy bien relacionarse con otros grupos de investigación, ver otras culturas científicas y otras formas de hacer ciencia y de investigación. Esto es esencial. Pero está muy bien también que exista la posibilidad del retorno a tu país, ¿no? Por muchas razones, entre otras para traer también los conocimientos adquiridos y las experiencias adquiridas. Y nosotros, España, está en los últimos años en esa fase de propiciar el retorno del talento y la circulación del talento. El CSIC también. De hecho, nosotros hemos pasado, desde que llegué yo, de 13.888 trabajadores a 18.200. Estamos ya, no es tontería este crecimiento. Tenemos muchos investigadores extranjeros, alrededor de 1.600 investigadores extranjeros. Tenemos también investigadores españoles que vienen gracias a programas como ATRAE, que es un programa que ha puesto en marcha el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, y al tirón que tiene la ciencia, ¿no? Hemos mejorado mucho, por ejemplo, nuestras grandes infraestructuras científicas. Pues tenemos 7 buques oceanográficos. El Odón de Buen es uno de los mejores oceanográficos del mundo. El PRTR, que ya sabéis que el gobierno ha destinado en buena medida a la ciencia y en concreto en el CSIC, lo hemos aprovechado muy bien para actualizar y modernizar nuestras infraestructuras. Esto también atrae la atención de investigadores que están fuera. En España hay buenas infraestructuras científicas, hay buenas salas blancas, hay buenos laboratorios en general, con lo cual esto permite este retorno de talento. Claro. Sí, sí.
Hay también una novedad en los últimos años, no solo del CSIC, en la ciencia española, que es el aumento de donaciones privadas para la ciencia. Y yo te quería preguntar por Juana Rienda y otras como ella.
Uh-huh. Pues sí, efectivamente hemos puesto en marcha un plan de mecenazgo y de legado solidario. Y Juana Rienda es una señora generosa que falleció y dejó su legado a la ciencia y en concreto, en este caso, a las enfermedades neurodegenerativas. Con ese dinero lo que nosotros hemos hecho es destinarlo íntegramente a la investigación en enfermedades neurodegenerativas y en concreto a 2 proyectos de investigación muy importantes sobre para entender y tratar el Alzheimer. En los últimos años hemos tenido otras donaciones. Por ejemplo, tenemos ahora una de 1 millón de euros, también una mujer, que ha decidido destinarlo a enfermedades autoinmunes, ¿no? Y estamos en proceso. Ahora en septiembre sacaremos una convocatoria interna en la que los mejores grupos en enfermedades autoinmunes del CSIC pues concursarán para este proyecto. Lo que hacemos es dar a estas convocatorias el nombre de la persona, porque son personas generosas que, aunque no pudieron beneficiarse de los avances de la ciencia, ellas mismas quieren que los demás, después de su fallecimiento, lo puedan hacer, ¿no? Y hay otras áreas, como el cambio climático, hablabais ahora de Tadeo Jones, ¿no? Pues también otros en arqueología, etcétera, otros proyectos que son gracias a la generosidad de personas individuales, mujeres, la mayoría, y también de algunas fundaciones de empresas.
Y esto me lleva a pensar en otra cosa, ¿no? Qué importante es no solo que la ciencia se practique, sino que se cuente, ¿no? Uh-huh. Es decir, la necesidad de que instituciones como el CSIC o los científicos y científicas que desarrollan sus trabajos en España se lo cuenten a la sociedad. ¿no? Porque uh-huh. también es una manera de que la sociedad aprenda a poner en valor el papel de nuestro tejido científico.
Así es. Tenemos al año hacemos unas 25.000 actividades de cultura científica en el CSIC, que tienen que ver con pues, club de lectura sobre ciencias, talleres de las más variadas cosas, de olores, de chocolate, de cómo se fabrican medicamentos. Tenemos también, vamos a los colegios, también a las asociaciones de personas mayores, priorizamos barrios desfavorecidos en Sevilla, en Barcelona, en Madrid, o también entornos rurales, porque a esos entornos rurales es más difícil que cojas un científico o que lleves a tu hijo a un museo, ¿no? Y entonces priorizamos todas estas zonas de la población en todo el territorio nacional, contando lo que se hace y divulgando. Pero también estamos ahora en los últimos años dándole mucha importancia a la ciencia ciudadana, es decir, a la ciencia en la que participan los ciudadanos. Y tenemos algunos proyectos muy importantes. Tenemos varias decenas de proyectos de ciencia ciudadana. Uno de ellos es, por ejemplo, Mosquito Aler, ¿no? Donde los ciudadanos pueden con su móvil fotografiar un mosquito y enviárnoslo, y esto nos ayuda a identificar si hay plagas, el tipo de mosquito, etcétera, qué actuaciones tendrían que tener las autoridades públicas, etcétera. Y aquí los individuos, los niños y los mayores se sienten muy involucrados y entienden mejor qué es eso de la ciencia y cuál es el proceso de hacer ciencia.
Claro, y de ahí seguro que sale algún científico y alguna científica del futuro. Vamos, seguro. Bueno, más de uno, muchos.
Estaba pensando mientras hablabas, estábamos hablando de Ramón y Cajal. Claro, España tiene que ganar otro Nobel, puede ganarlo, es una utopía, saldrá el CSIC. ¿En qué campo será?
Yo creo que no es ninguna utopía, y en el propio CSIC tenemos nombres que yo creo que están en la línea de salida. Y puede ser en cualquiera de las áreas. España es muy fuerte en biomedicina, somos muy fuertes en investigación espacial, somos muy fuertes en química y en concreto en catálisis, y eso ya apunta a un nombre concreto en el CSIC, por ejemplo, como es el de Abelino Corma, que ganó el premio Fronteras, y que ya sabes que muchos de los premios Fronteras del conocimiento de la Fundación BBVA al final acaban siendo Nobeles, al menos 30 y tantos han acabado siendo Nobeles. Y luego también tenemos españoles fuera de nuestro país que yo creo que están también en línea de salida.
Pero si no nos lo dan, o sea, que si no lo dan, fantástico. Pero si no nos lo dan, se quedan siendo igual de buenos.
Somos buenos y no solamente está el Nobel, ¿eh? Hay otros muchos premios.
Pues muchas gracias, Luisa del Pino, presidenta del CSIC, por habernos acompañado en estos últimos días postreros del mes de agosto.
Muchas gracias por invitar al CSIC.
Muchas gracias.
Bueno, Nuño, pues no tengo tiempo para tu última noticia.
Bueno,
porque prefiero dar,
eran malas noticias, o sea que no pasa nada.
Prefiero emplearlo en darte las gracias haber estado aquí este verano.
Gracias a vosotros, ha sido un placer, como siempre.
Testimonios estupendos del mundo de la ciencia.
Gracias, Nuño. Maravilla, Pedro.
Hasta luego, seguimos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.